En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al teléfono público de Radio Metrópoli. Una disculpa adelantada porque ayer se quedaron muchos mensajes en el chat. No pudimos contestarlos todos y nos queda ese pendiente con ustedes que a lo mejor estaban por ahí con sus preguntas. También llegó espectáculos, no me pude quedar, así que, pues bueno, vamos a tratar de agilizar hoy la atención. Ayer fueron varias llamadas, unas que nos extendimos y en otras, bueno, pues aunque eran rápidas, eran pues más movimiento y eso nos implica tratar de atender todas las plataformas al mismo tiempo. Pero bueno, vamos a lo que nos interesa, que es atenderle a usted y escucharle y darle voz en este espacio. Por supuesto, Lourdes Torres está en los teléfonos para que usted nos llame 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Luis Durán en controles, en este micrófono su servidor Víctor Montes Rentería, atendiendo el chat 33-11-55-19-62. Nos decía o dejaba una pregunta al final del módulo de servicio Rafael Fernández sobre la verificación. Dice, ya fui a la verificación, ¿cómo recojo las placas? No, las placas no se recogen. Una cosa es verificar, la otra es luego hacer la cita para el canje de placas, que es un proceso distinto, pero sí le piden la verificación. Y preguntaba si tiene descuento el refrendo para adultos mayores. No lo hay. La ley de ingresos del estado de Jalisco no contempla descuento para adulto mayor. Toda persona dueña de un vehículo paga la misma tarifa y ahí está establecido ya en la ley de ingresos. Entonces, don Rafael, si sigue escuchando Radio Metrópoli, pida a algún familiar que le apoye para hacer el trámite por internet. Hay que crear un usuario, darse de alta y entonces solicitar el cambio de las placas en cualquier recaudadora que sea de su, digamos, cercanía a domicilio, beneficio para usted por el lugar, horarios, etcétera. Y ahí viene toda la documentación que le piden, incluido el papel que aprueba o rechaza la verificación. Y con eso, es un trámite que se realiza en línea. Lili Hernández Montes dice, ¿a las niñas de colegio les darán beca Rita Cetina? No, todos los que están en escuelas privadas no tienen derecho, de acuerdo a lo que decidieron los diputados federales. Paula Ponce, ¿es cierto que cuando eres donador y falleces tardan en entregar el cuerpo? Absolutamente falso. Eso no es ningún impedimento, porque evidentemente el proceso es rápido. Cuando la persona es donadora de órganos, los órganos se tienen que entregar contrarreloj. Y entonces lo que hacen es avisar a los posibles receptores, se hace el protocolo en cada hospital y el personal médico despide como lo es un donador de órganos, como un héroe, y esa persona se le agradece a su familia y a él por entregar vida a otras personas a pesar de su fallecimiento, y una vez que los órganos se retiran, el cuerpo se prepara para entregar a la funeraria y sigue todo su proceso. No hay de qué preocuparse, es un trámite rápido, y si tiene pensado ser donadora Paula Ponce, yo se lo agradezco enormemente porque se suma a la lista de los que ya somos interesados en entregar vida a otras personas cuando ya no estemos aquí presentes, cuando sea nuestro turno de entregar este cuerpo. De dejar este mundo, quiero decir. Y bueno, Patricia Martínez está en el teléfono público, así que vamos a escucharla. A partir de este momento, con ella arrancamos las conversaciones. Buenos días, Patricia. Bueno, adelante, dígame. Adelante.
Tenemos un problema porque mi esposo tiene su tarjetón, se vence el día 21 de este mes de pensiones del estado. Ajá. Entonces le han dicho que tiene que renovarlo, pero tiene que hacer cita y que nada más en los primeros 2 días de cada mes. Tenemos ya 2 meses, fue y le dijeron que no, que tiene que esperarse. Uh-huh. que tiene que sacar por la cita, pero llamamos el día primero y ya no hay citas hasta el otro mes. Al siguiente mes lo mismo. Entonces, ¿cómo se le puede hacer? ¿A dónde nos dirigimos? Uh-huh. Si va, le dicen que espera a que lo llamen. Total, así estamos. Uh-huh. Y ayer escuché que un señor habló para dar las gracias porque se le resolvió su problema similar al de nosotros.
Así es. Bueno, lo que pasa es que él se quejaba, como usted, de que una vez al mes es muy poco tiempo para atender a las personas.
Así es.
Yo le pregunto si ya lo intentaron hacer en internet, porque ¿dónde dice que soliciten ustedes la cita?
Pensiones del Estado.
Sí, pero ¿cómo? ¿Presencialmente? ¿Hablaron por teléfono? ¿Fue por internet?
No, por teléfono, porque le dicen que tiene que ser por teléfono para que le den cita. Y cuando habla uno ya no hay para ese mes.
No, es que se tienen que hacer por internet. Aquí tengo la pantalla a la vista y el agendador de citas le pide su código de afiliado y el registro federal de contribuyentes y usted elige el servicio y entonces administra la cita que quiera tramitar para la fecha que corresponda, que en este caso sería a principios de cada mes. Entonces, primero tiene que agotar el paso de la computadora para que le puedan ayudar. ¿Verdad? No sé si usted hace las citas o lo han hecho antes o se les ayudan para hacerlo. Nunca lo han hecho. Cuénteme.
No, eso no lo hemos hecho porque no se había ofrecido, pues, como nos dicen eso, que hay que hacer la cita y que nada más el día primero y el dos, y ya van 3 meses y nomás no. Entonces, ¿por internet?
Sí, por internet, es cita electrónica de servicios. De hecho, busqué en la computadora cita electrónica IPEJAL y ahí le aparece. Yo no puedo entrar para decirle cómo es el paso a paso porque no tengo un código de afiliado, pero si tuviera un código de afiliado lo podríamos intentar y ya ver para explicarles cómo funciona. Pero sí es agotar primero la computadora. Si no se puede, entonces ya ver que nos ayuden a resolver la problemática.
Ah, bueno. ¿Sí? Bien, Víctor, muchas gracias.
Gracias. Si no lo consigue, nos avisa, pero reitero, hay que buscar en internet cita electrónica IPEJAL y ahí le va a aparecer la ventana para hacer el trámite.
Cita electrónica IPEJAL.
Así es.
Ok. ¿Sí? Gracias, Víctor.
Gracias, muy buen día.
Igual para usted.
Hasta luego. Bien, vamos con los mensajes que tenemos también ya listos en el teléfono público y empezar a atender a quienes desde el WhatsApp nos están haciendo sus consultas. Acá dice, quiero reportar una fuga de aguas negras que ya tiene 15 días y no atienden con el número de reporte 11-53-8177. El otro reporte que falta de tapa cuadrada media avenida con un bache en su alrededor, dice, es el folio de reporte 11-53-8178. También son 15 días de los reportes y no acuden. Esta falta de tapa está peligrosa ya que son como 80 centímetros de profundidad y una persona puede caer. No han venido a solucionar el problema, dice la señora Ornelas, que nos deja su mensaje. Preguntan también cómo investigar del programa Apoyo a Estancias Infantiles, al parecer mis nietos, si salieron beneficiados. ¿Cómo sé a dónde debo acudir y qué debo hacer? Gracias por la amabilidad, si me ayudan, dice María de Jesús Ramos. Ese es un programa, entiendo, federal. No he yo tenido contacto, nada en absoluto con él. Tendría que buscar la información para saber exactamente cómo opera y en cuanto lo tengamos se lo compartimos. Y creo que igual es buen momento para preguntar al encargado o encargada si nos pueden conceder una entrevista para explicarlo y que las personas tengan conocimiento de cómo se procesan estas solicitudes. Patricia López dice que no tienen internet desde el lunes 6 de octubre. Esto es en el municipio de Tonalá. A ver, este estaba pendiente desde ayer, si no me equivoco. Así que vamos a ver si nos pueden dar una solución en este programa. Enseguida lo comparto, déjeme nada más que termine de entrar el chat y por supuesto le damos el seguimiento. Vámonos con otro. ¿Me puedes ayudar con este reporte de aguas negras que tenemos desde hace como 2 meses? Los del CIAPA vinieron pero solo la vieron y nunca regresaron. Es Miguel de Lago y Costilla, 1302, letra B, Colonia Americana, zona centro. Dice Alonso que deja el folio de reporte 1153-9184 y su teléfono también de contacto. Muy bien, gracias por pasar el reporte a través de este programa. Vamos a ver qué respuesta nos dan. Dice, un gran favor, ¿me pueden pasar el número de la profesional de pensiones para asesoría? Claro, si usted se refiere a Patty Márquez o la licenciada Claudia del Rocío Álvarez Rojas, con cualquiera de ellas dos se puede dirigir a toda confianza. Yo le voy a pasar aquí de una vez los teléfonos de contacto que tenemos y mientras eso ocurre nos vamos a la primera pausa del programa y regresamos enseguida a atender más reportes y mensajes además de sus llamadas en este teléfono público. Bueno, tengo la respuesta que ayer pedía y tanto esperaba don Juan José Guzmán, ¿se acuerda de este bar que está ahí en Pavo y la avenida La Paz? En donde se construyó un edificio que evidentemente pues no es como congruente con la reglamentación existente porque se hace un segundo nivel y las ventanas dan al patio de la casa y a las habitaciones de este señor, del afectado. Entonces, me dicen el caso del municipio de Guadalajara, que su asunto fue turnado desde ayer a la Dirección de Inspección y Vigilancia para análisis y estudio y determinar qué va a pasar con ese bar, si puede seguir operando, qué restricciones tendría o, evidentemente, qué respuesta o solución tendrían que darle al caso de don Juan José Guzmán. También le dicen, bueno, que la Contraloría del municipio le puede asesorar para las denuncias que él hacía de presuntos actos de corrupción, lo mismo que ayer le dijimos, que se presentara a la Contraloría, y también le dimos el dato de la Fiscalía Anticorrupción. Entonces, ya por lo pronto el ayuntamiento lo va a revisar con detenimiento, más allá de los comentarios que le hicieron o las promesas de palabra que le dieron aquella primera vez que lo visitaron. Así que el asunto ya está siendo atendido. Por otro lado, nos dicen que don José Guzmán, justo también está en la Fiscalía del Estado esta mañana presentando la denuncia por las amenazas que profirió en contra del administrador del bar, en donde le dijo que lo iban a desaparecer por denunciar el que el bar operaba fuera de horario, con digamos ruido excesivo y la construcción irregular que se llevó a cabo en ese punto. Entonces, la Fiscalía del Estado ya está interviniendo en el caso, y la carpeta de investigación de la vecina, que también lo denunció al dueño del bar o al encargado por amenazas en contra de ella, la del otro lado, la de la otra casa, también ya la ubicaron y tendrá que ser, quiero pensar, integrada en las investigaciones de este asunto delicado. Reitero, todo mexicano tiene derecho a un trabajo honesto, sí, está bien, pero en el marco de la ley y los reglamentos municipales. Si el bar no se puede instalar ahí, alguien tiene que hacerse responsable. Y más allá, si la persona se siente descubierta y en lugar de admitir su error y tratar de corregirlo y llevarla bien con los vecinos, que al final de cuentas eso van a hacer, se pone a amenazarlos de que los van a desaparecer o que les van a hacer algo, pues eso ya cruza otros límites y tiene que intervenir la autoridad. Así que ya está aquí la respuesta de ambas instituciones, el Ayuntamiento de Guadalajara y también la Fiscalía del Estado de Jalisco. Gracias a ambos por la atención, particularmente a los equipos de comunicación social. Nos vamos a una llamada en vivo también. Está Berenice Vaca en el teléfono público. Yo le escucho. Adelante, buenos días. Dígame. Adelante, Berenice, buenos días.
Bueno, buenos días.
Sí, le escuchamos ya. Continúe, sí, por favor, dígame.
Mire, quiero a ver si me puede usted orientar qué es lo que tengo que hacer. Traigo yo un problema sobre una cita. Yo traigo en el seguro, en el IMSS, me traigo un dolor muy fuerte en mi estómago y me mandaron con el especialista a la clínica del dolor y me detectaron un absceso en el colon. De ahí me derivaron a gastroenterología a la clínica 110. Uh-huh. Y que no tenían citas y me derivaron a la 46. De la 46 me vuelven a mandar a la 110. Pero no me quieren dar la cita, porque que ya me vieron en la 46, pero yo soy derivada de la clínica 14 a la 110. Ya fui dos veces y no he podido sacar mi cita. Me dijeron que fuera a hablar con el director y no he encontrado al director. Y son dos citas, es una cita con gastroenterología y otra para que me hagan una colonoscopia. Entonces, quiero ver si usted me puede orientar qué es lo que tengo que hacer. De hecho, ya estuve internada en urgencias en la clínica 14 y fue cuando me derivaron a la 110. Uh-huh. Y que en la clínica 46 no tienen el estudio para hacerme, los aparatos para hacerme el estudio de la colonoscopia. Uh-huh. Y la doctora había dicho que era una endoscopía, porque cada vez es más fuerte mi dolor y más fuerte, y no he podido sacar ninguna de las dos citas.
Uh-huh. Cuando se presenta le dicen que no hay espacio o el equipo no sirve, entonces.
De la 46 me mandan a la 110 porque sí, el equipo en la 46 no sirve. Sirve.
Ajá.
Y no me han dicho que en la 110 no sirve el equipo, y simplemente que primero que tenía que estar ahí muy temprano. Me fui el día de antier a las 5 de la mañana. Cuando me tocó mi turno me dijo la persona que ya había dado 7 citas y que ya no me iba a dar más. Uh-huh. Y a mí me habían dicho que daban 10 citas diarias a gastroenterología y no me quiso dar la cita, y no he podido localizar al director de la 110. Y yo traigo mi dolor cada vez más fuerte y más fuerte. Tengo cita abierta a la 110 a urgencias, pero es un lugar tan horrible que tienen en urgencias, no por lo feo que está, sino que yo necesito que me hagan ese estudio. Y no sé si usted me puede orientar para ver cómo tengo que sacar esas dos citas.
Uh-huh. Bueno, déjeme... ¿Qué le parece si le pedimos mejor al equipo de comunicación social que nos ayude a revisar agenda con los encargados? Y si se presume que su asunto es delicado de salud o que pudiera complicarle más adelante, que lo hagan lo más pronto posible. Yo tengo un teléfono que termina en 9432, no sé si usted contesta ahí.
¿9432?
Sí, así termina su número.
El sí. Que me di-
ah, muy bien. Entonces, le voy a pedir a nuestra amiga Dalia que se ponga en contacto con usted para que vean de esas dos citas cuál le pueden conseguir más pronto, ¿sí?
Sí, porque pues para... yo es mi dolor fuertísimo, muy fuerte, muy fuerte. Le digo, ya estuve internada en la clínica 14, y eso me derivaron a gastroenterología a la 110 y de ahí pues me derivaron a la 46 porque que no tenían citas, y de la 46 me vuelven a derivar a la 110. Uh-huh. Y ahorita no me han dicho que no tienen, no, o sea, sí, no me han dicho que no tienen cita. Creo que sí tienen citas y el aparato también, pero no he podido conseguir que me den, me tienen que dar las dos citas.
Sí.
Para el estudio y la cita.
Claro.
A la gastroenterología.
Yo lo paso para que le llamen, así lo dejamos para que ellos se comuniquen mejor con usted.
Está bien.
Bueno.
¿Le puedo dar mi nombre o ya con
no, los ya, que ya me lo dejó Lulú, aquí lo tengo, yo os voy a pasar la papeleta completa.
Bueno,
muy bien.
Está bien.
Gracias.
Entonces yo ya no hago ningún movimiento y me espera a que ustedes me hablen.
De momento no, nosotros no le vamos a hablar, le hablarán del Seguro Social, con nosotros ya es todo.
Ah, está bien, gracias.
Bien, gracias.
Bye.
Angélica Cortés dice, a las personas a quienes nos dieron tarjeta de bienestar 60-64 en febrero, pero no nos dieron recurso, nos dijeron que no habían subido la fotografía y nos la volvieron a tomar. ¿Nos darán retroactivo desde febrero? No, no existe el retroactivo en ninguno de los programas sociales del gobierno federal. A usted le empiezan a pagar y de ahí en adelante. No existe el retroactivo, para que no tengan esa confusión. No habrá un abono de lo que no llegó. Eso no existe. Así de simple. Berta Pérez, están entregando tarjetas de Yo Jalisco en San Jacinto. Los plazos de entrega sí comenzaron ya. El tema es, no sé si todavía está habilitado ese módulo. Déjeme preguntar y le contesto. Pero es un módulo activo, así que si tiene duda... creo, o si vive cerca, se puede acercar, se puede animar a darse una vuelta sin problema. El punto es que para que le atiendan, para que le den solución, debe estar en la lista de los que van a beneficiar, de los que le van a entregar el apoyo. Eso sí es muy importante. Déjenme revisar rápidamente mensajes antes de que se nos agote el tiempo y sigo luego con las llamadas que tengo en vivo por acá pendientes. Acá dice Lourdes, ayer recibí una llamada de Puebla de una contestadora diciendo su aplicación vigente. Mi duda es si estoy esperando la llamada o mensaje de mi tarjeta de 60 y más. No, más bien sería cuestión de que nos dijera más contexto de qué le dijeron, quién le habló. Lo que nos comparte de información es muy poco como para tratar de ver si fue de un programa social, es una estafa o una equivocación. Necesitamos más datos. ¿Puedo sacar duplicado del comprobante de refrendo en la recaudadora donde pagué? El mecánico me lo perdió. De antemano, muchas gracias, dice la señora Ramírez. No necesita ni la recaudadora, señora. Usted puede entrar a la página de la Hacienda Pública y con el folio de pago, ahí lo puede generar. Pero si, por ejemplo, no tiene ni un solo comprobante más que el que le dieron ahí en la recaudadora, sí va a ser necesario que vaya y se forme otra vez como lo hizo para que le entreguen un duplicado del pago. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted paga por internet, le llega un correo y en ese correo viene también el folio digital. Y con ese folio usted puede hacer una solicitud de reimpresión de comprobantes de pago y lo puede generar cuantas veces considere pertinente. Pero si fue en la ventanilla, sí no va a quedar de otro más que presentarse, porque pues no hay un comprobante como tal o algo que nos dé un número, que ese número nos ayude a rastrear el pago que usted ya realizó. Para sacar las nuevas placas, ¿debes pagar las multas o las puedes sacar igual que en el refrendo? Si es igual, no hay ningún cambio. Tengo entendido que eso no cambia. El punto es que la obligación pues simplemente se traslada. Si usted tiene una multa municipal, la multa municipal ahí sigue. Eso sí no va a cambiar. Buenos días, mi hija quiere saber si alguna persona que escucha Metrópoli pudiera orientarla sobre la educación de bachillerato técnico para su hijo en el CETI o CBETI. Dice Eva, ¿Pero qué quiere saber? Si es bueno, si es malo, si hay espacio, específicamente, ¿qué necesita saber? Para que quien tenga el dato nos lo comparta. Para ir de Guadalajara a Chapala en transporte, ¿sale de la Central Vieja el camión? Sí, acérquese ahí y ahí le van a decir en las ventanillas en dónde pagar para que tome su asiento y se vaya desde Guadalajara hasta Chapala y luego ya de regreso es exactamente igual. Otro más dice la señora Morán, ya llegaron las tarjetas de Bienestar Adulto Mayor 65 a los que se inscribieron en junio, dijeron que nos hablarían, pero aún no se recibe ninguna llamada. Ellos no les llaman, ustedes comuníquense, le voy a pasar el teléfono de Bienestar para que en la delegación lo pueda hacer. Ahí ellos están, y si no, el equipo de monitoreo de Bienestar, que seguramente también lo está escuchando, nos puede dar un norte de a dónde comunicarse para poder resolver la duda de si finalmente ya están los plásticos, si ya le toca o no le toca. Por cierto, que hablando de monitoreo, permítame enviar un saludo afectuoso a dos que son encargadas del área de monitoreo en el DIF Jalisco. Hablamos de Silvia y de Maggie, que son las encargadas de recibir su comunicación y transcribir todo lo que yo digo cuando les toca el caso. Así que a ambas, por su trabajo, dedicación y esfuerzo, y sobre todo a ayudarnos a que los asuntos del teléfono público lleguen rápido a comunicación social y después al área que corresponda, Silvia y Maggie, un abrazo y un aplauso desde este programa por su dedicación y esfuerzo en ese trabajo de monitoreo en el DIF Jalisco. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida. Bueno, se quedó don Jesús Gervasio esperando en la línea telefónica, espero siga ahí para poder escucharle. Adelante, buenos días, dígame.
Buenos días.
A sus órdenes.
Mira, ayer me tocó un operativo de motocicletas.
Ajá.
Sobre la calle Camino a Culimilla, a unos 300 metros del periférico nuevo. Yo, fue más o menos como a las 2 de la tarde, yo a esa hora salgo a comer en mi moto porque me queda algo retirado para ir caminando. La verdad debo reconocer que cuando voy a la tienda nunca uso casco porque como es relativamente cerca, pero no me paró el operativo. Montan el operativo y auxiliados por motociclistas de la policía municipal salen a buscar, si se le puede llamar, a buscar presas a los alrededores. O sea, yo cometí un error al no traer el casco. Lo que me molesta es las formas que lo hacen, sí, como te digo, yo ni siquiera pasé por donde estaba el operativo. Ya cuando venía de regreso, pues me cerró un motociclista, venían dos municipales, y yo creo que no tienen por qué estar haciendo esas funciones. Pues ni modo, yo asumo mi error. Pero aquí lo otro que vi, que supuestamente a mí me pararon porque no traía casco. Pero en eso iba pasando un chavo en una moto con su casco, se le cierran dos policías municipales. O sea, no se te emparejan a decirte que te parece, te cierran el paso. Al chavo lo pararon, le pidieron documentos, ya ahí resultó que no tenían documentos, pero en primer lugar no tenían que haberlo parado porque él sí llevaba su casco. Pues ese muchacho sí se molestó y lo jalonearon, lo golpearon, una señora incluso grabó. Yo pues me resigné a que se iban a llevar mi moto. Viene la otra cosa que no estoy de acuerdo, 2,900 pesos por el cobro de grúa.
Ajá. ¿Eso dónde fue, dices?
Sí, bueno.
¿Dónde fue?
Fue en Camino a Culimilla.
Tonalá.
Periférico Nuevo, ahí en Tonalá, como a unos 300 metros estaba el operativo.
Bueno, es que nos acaban de reportar justo de ahí que hay hubo un problema, no sé si lo recuerdas, un racer mató a una persona y hay un desorden de motocicletas, sí. Entonces por eso se fueron con todo en contra de los oficiales.
Irónicamente yo fui de las personas que pidió el operativo,
ajá,
pero no fue ahí, fue en el fraccionamiento Jardines del Prado.
Ajá.
Yo hace como más o menos un mes, incluso marqué también ahí con ustedes,
sí,
a hacer el reporte.
Uh-huh.
Y como al mes de que hice el reporte, pasó este accidente. Dicen que fue el mismo Racer que habíamos reportado que circulaba sin placa. Nunca bajaron, nunca se hizo en el operativo. Pues yo, como te digo, asumo mi error, porque como iba cerquita, pues se me hizo fácil irme sin casco y nomás traía mi tarjeta de circulación, porque pues salgo con ropa de trabajo, nos da un poquito de tiempo para comer, pues para ir rápido uno y venir, pues se me hizo fácil, me tocó, ni modo, puedo asumir ese error. Lo que molesta son a veces son las formas de cómo lo tratan a uno.
Claro.
Y que la policía municipal, no sé si deba hacer esas funciones de andar yendo a cazar como sabuesos a las presas, a los alrededores, o sea, ni siquiera pasé por ahí. O sea, yo pasé como a 300, 400 metros de donde era el operativo, por otra calle, o sea, ni siquiera por la calle donde estaba el operativo.
Claro.
Entonces, pues, sí me tocó ver a ese chavo que lo pararon, que él sí llevaba puesto su casco, lo pararon a ver qué sacaban, porque fue, o sea, literalmente para eso lo pararon, a ver qué le sacaban. Pues él sí casi se agarró golpes con los dos municipales, que para variar llevar encapuchados. O sea, yo, como te digo, eso del Racer, yo pedí el operativo, ahora me tocó a mí, ni modo, ya lo puedo aceptar porque pues yo cometí el error, pero simplemente las formas de en que operan, y aparte el cobro excesivo de una grúa, o sea, 2,900 pesos por una grúa, y sácale cuentas cuántas motos le caben, o sea, quién está detrás de ese negocio, de quién es la empresa, de algún comandante o de algún mando de vialidad. O sea, eso es más que nada la inconformidad. Y pues lo otro, lo del Racer, pues, que pasó y nunca hicieron nada, ya hasta que murió esta persona.
Claro, bueno, facultades sí tienen. El tema es que cuando, por ejemplo, la policía vial o, digamos, el encargado de los operativos, digamos, hubiera una unidad de transporte municipal y pide el apoyo de la policía municipal para reforzarse o resguardar la seguridad de los elementos que hacen el levantamiento de las infracciones, pues tienen todo el derecho, están facultados para ello. Lo que es muy cuestionable son las formas, eso sí no te discuto nada, ¿no? Puede haber un proceso para así hacer un operativo, pero la forma en que se dirigen al ciudadano es lo que debe de revisarse para que sea en el marco de la ley y del respeto a los derechos humanos. Eso sí lo podríamos verificar con el municipio de Tonalá. El costo, pues tendría también que verse directamente con el Congreso del Estado para saber si las motos pueden tener algún tipo de beneficio o si los empresarios de las grúas también están dispuestos a que haya un reparto de la cuota entre cada uno de los afectados, lo cual veo muy difícil porque no sabemos en un operativo si va a caer una moto, van a caer 10 o van a caer 100. Entonces, pues la ley tiene que ser aplicable para todos y pareja. Entonces, sería inclusive, me parece, no, yo no soy jurista, pero creo que me parece que sería discriminatorio que en un operativo, por ejemplo, tú que te recogieron con 10 motos, pagues, por decirte, 50 pesos o 150, y en otro operativo otros paguen 20 pesos o 15 pesos. Hay una disparidad que no creo que se permita en la ley. El tema tendría que ser sujeto a revisión por diferentes instancias. Por lo pronto, en este caso, lo que se está aplicando, según me explicaron a mí, es por unidad, aunque sea una sola grúa, pues al que se le cobra es al dueño del vehículo, y ese tiene que pagar el arrastre de la grúa. Insisto, es debatible, por supuesto, y son las autoridades las que tienen que resolver eso, cómo se puede analizar, porque hoy en día, ya de hecho, las motocicletas, a mi parecer, tienen muchos beneficios, ¿no? Como pagar menos refrendo, algún tipo de concesiones, y eso está generando cierta impunidad. De hecho, José Luis Jiménez Castro se retiraba y me decía, oye, hay una nota importante que salió del módulo de servicio. A raíz de estos operativos están sacando más licencias de conducir los motociclistas, y eso es bueno, señal de que se quieren regularizar. Pero falta lo demás, falta lo que tú dices, el casco, el chaleco, el que tengan seguro y que anden pues circulando con toda la normatividad vigente, ¿no?
Pues sí, como te digo, realmente pues a mí me tocó. Yo de hecho soy de los motociclistas que hasta se me quedan viendo raro porque circulo por el carril que tengo que circular. Si se pone en rojo me espero hasta que se pone la luz verde. Ajá. Y a veces hasta me van echando los carros encima porque se desesperan, porque pues de 10 motociclistas 7 se pasan el alto. 6 entran en casco, o sea, y yo pondeando siempre mi casco, chamarra, tipo de seguridad. Desgraciadamente pues se me hace fácil cuando voy a la tienda aquí, como te digo, me queda algo retirado para ir caminando, y como tengo asma, pues me voy en la moto y se me hace fácil, y diario lo hago, diario que voy a la tienda no me pongo mi casco.
Claro.
Me tocó ayer y me ha tocado ver muchas motos sin placas por el periférico, y del espacio hasta enfrente de las narices a los agentes de velidad, y pues supongo que ahí no les conviene parar uno solo, pero pues ni modo, me tocó a mí nomás. Lo que sí, pues la forma, lo que vi, pues las formas de
la
de
forma, cómo actuar. Claro, sí, que es en lo que sí coincidimos aquí. Perfecto, pues ahí está para que Tonalá también lo considere y se, por lo menos, se invite a los elementos a hacerlos operativos en el marco a lo respeto al de los derechos humanos y la dignidad de la persona. Muchas gracias, Jesús.
Muchas gracias, que tenga un buen día.
Hasta luego, buen día. Y bueno, para usted que nos está escuchando, y eso aplica para todos, seas automovilista, motociclista, por decir quién tiene a su cargo el manejo de una unidad motorizada, pues es que la ley se tiene que cumplir al 100%. Siempre él dice, me tocó, me equivoqué, porque es entendible, a lo mejor fue un exceso de confianza, pero es como si yo voy en mi vehículo, pues tengo que ir siempre con el seguro pagado, tengo que ir con el cinturón puesto, cargando mi licencia de conducir y mi refrendo vehicular, mi tarjeta de circulación. Sí, todos los días, siempre. Entonces, pues bueno, insisto, la ley no se negocia. Lo que sí se puede analizar y revisar es el hecho de que la forma en la que se llevan a cabo los operativos, molestando, agrediendo, violentando a la persona, no es correcta. Y yo insisto también, si usted no quiere ser molestado, pues hay que ir por la buena, por el camino del derecho y santo remedio. Vámonos a la pausa, Luis Durán. Regresamos después del corte a este teléfono público. Bien, tenemos más participación del auditorio y hay mensajes. Dice, no dio el folio de reporte de Patricia López. Yo no di, no, es que lo pasé, el texto que tengo aquí, como usted me dejó su teléfono y su número de, su nombre y teléfono y el folio, yo lo entregué a Teléfonos de México. Por eso no lo di al aire, porque aparte ya lo leí ayer. Y hoy lo que estamos esperando es que Telmex nos dé una respuesta. Entonces, insisto, este programa es para dar soluciones, más que para leer los comentarios al aire, sí, cuando es necesario, pero lo que busco aquí es la solución a las personas, es lo más importante. Quisiera el teléfono de las personas asesoras de pensiones. Claro que sí, enseguida lo pasamos también, y de una vez lo decimos al aire, porque a lo mejor quien lo quiere notar, le va a servir de una vez que lo capte. Por ejemplo, si usted quiere comunicarse con Claudia del Rocío Álvarez Rojas, con la licenciada, marca el 3311-39-9512. 3311-39-9512. O con Pati Márquez es en el 3315-37-7071. 3315-37-7071. Ya lo tenemos aquí y se lo estoy entregando a la persona solicitante. Listo. Tenemos más mensajes y antes hay aquí una nota de voz. La escuchamos, Luis, por favor.
Hola, ¿qué tal, licenciado? Muy buenos días. Soy Carlos Cuellar. Mi hijo es motociclista. A él, pues lo han parado muchas ocasiones, me ha platicado los operativos. Pero él cuenta con su casco, con su placa, su licencia, su tarjeta de circulación y su seguro. Lo paran, le piden la documentación, en menos de un minuto lo dejan ir. Entonces, la verdad, no hay que quejarse, hay que andar alineado para que cuando lo paren a uno, aunque sea por una revisión de seguridad, no tener esas consecuencias de tener que pagar grúas, de tener que pagar infracciones. La verdad, las infracciones y las grúas lo que tienen que ser a un muy buen precio para que se alineen, porque si no, no se alinean, la verdad. Entonces, para que no haya ningún problema, si te paran, hay que estar bien alineado con tu documentación y tu equipo y no hay ningún problema. Mi hijo es motociclista, mínimo lo han parado unas 10 veces y me da gusto que lo paren para que mi hijo también sepa que debe andar bien alineado, y anda alineado. Soy Carlos Cuellar, muy buen día, que Dios los bendiga a todos. Gracias.
Bien, pues toda la razón, creo que esa es justo la solución a los problemas. Andar en regla con los vehículos, sea cual sea, el que le corresponda a cada quien, ¿no? A ver, eres transportista, tu licencia de chofer, tus permisos para circular, el pago del refrendo, la licencia, a lo mejor creo que tiene un permiso especial por ser transporte público, el que tenga todas sus luces bien funcionando, todo en regla, pues. Un transporte particular, como le decía, tarjeta de circulación, licencia de conducir del conductor, ir con el cinturón de seguridad y no tener uso de manos libres ni teléfono cuando va circulando, y el seguro además, ¿no? Las motos, pues ya lo escuchó también de la persona. Entonces, aquí la verdad es que, pues con la pena no se vale, es que me equivoqué tantito, ¿no? Pues te equivocas o vas bien, o sea, no se puede. Lo que sí, insisto, la forma. Y eso para todos, ¿no? Policía municipal, estatal, Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, es como funciona. Acá preguntan, dice, ¿en centros de salud, hospitales se están aplicando la vacuna de COVID? Es lo que dice este mensaje. Bueno, lo voy a consultar con salud y a ver qué respuesta nos entregan. Dice, hice un reporte desde el 7 de agosto, a la fecha no ha sido atendido. Nos pusieron un local de maquinitas, tragamonedas en una zona habitacional. Su horario es de 5 de la tarde a 5 de la mañana. Nos roba la tranquilidad, el sueño, y somos personas de la tercera edad. Creo que no es normal el horario, ya no tienen, y no tienen permiso para trabajar. Le envío mis datos, pero por favor, anónimo. Dice, le mandé mensaje de la queja a la directora de inspección y vigilancia, solo dijo que, a ver qué se puede hacer. Esto es en Zapopan, paraísos del Coli, y el folio que ya tiene de queja, ZAP 17440693, es lo que dice este mensaje, que piden el anonimato. Pues no es que lo que se pueda hacer, perdón, para la directora de inspección y vigilancia, es lo que tiene que hacer, es que tiene que aplicar el reglamento y tiene que cerrar ese lugar y decomisar las maquinitas. No hay vuelta de hoja. Vámonos con la llamada. Ha estado Benjamín Nieto en el teléfono público, así que adelante. Buenos días, dígame.
Sí, buenos días, Víctor.
Buenos días.
Le comentaba a la señorita que quisiera compartir con todo el auditorio.
Ajá.
una mala experiencia que tuvimos el domingo en el Parián. Fuimos específicamente al restaurante Bar Talamantes. Estaba una hermana mía de aquí que vive en Mérida. Fuimos a tratar de pasarnos un rato bien, pedimos nuestras bebidas, todo, pero a la hora de la cuenta nos cobraron mucho más de lo que habíamos pedido. Nos cobraron la bebida la más cara, siendo que habíamos pedido una bebida pues de precio pues económico, ¿sí? Y llegan con la cuenta y esto consumieron, y se te acercan 5, 6, 7 meseros. Entonces, es un robo en Despoblado. No lo sé, desconozco si hay un módulo de la Profeco ahí en el Parián o vigilancia, porque bueno, te digo, así de buenas a primeras, nada más llegaron con la cuenta y nos estaban cobrando las bebidas más caras que hay ahí en el en las cazuelitas. El tequila que yo pedí era de 250, pues nos cobraron el de casi 400 pesos. Y yo le dije, oye, es que yo te pedí de no, usted pidió esto, y de ahí no lo saben. Y te digo, se juntan 5 o 6 meseros, y como me lo dijo el mesero, paga porque lo paga. Pues sí, efectivamente pagamos, ¿qué haces?
Claro. Entonces,
quiero reportar eso, a ver si hay algún módulo de la Profeco, o vigilancia, o a quién hay que reportar estas irregularidades. De hecho, yo pedí hablar con el encargado y el mesero decía, yo soy el encargado, y pero tenía 4 o 5 más meseros que lo respaldaban. Entonces, no se vale eso, ¿sí? Si quiere uno pasársela a gusto un rato, digo, es una mi hermana que viene de Mérida y todo, y para que salgan con eso, no creo que se valga, ¿verdad? Entonces, reitero, el restaurante es Restaurant Bar Talamantes, para que la gente tenga mucho cuidado, para que la gente diga, a ver, fíjate lo que te estoy pidiendo y no lo vayas a cobrar más.
Claro. Una pregunta, usted que es usuario de este lugar, ¿se puede que, por ejemplo, pida y pague o no?
Pues yo creo que sí, pero te digo, al estar ahí platicando y todo, te dan la cuenta hasta el último. Y te digo, haz de cuenta, nosotros pedimos la cazuelita con tequila, que costaba 250 pesos.
Sí.
Y nos llevaron el tequila, te lo dan aparte en una copita, ¿no? Y me dijo el mesero, oiga, no hay cuervo tradicional, nada más hay cristalino. Ah, pues déjamelo, porque cuervo tradicional hay del amarillito y del cristalino.
Sí.
Ah, no, ya después me dijo, no, es que le traje del 1800, es el más caro. Pero yo te pedí cuervo especial. Yo te lo dije que no había. Yo no me dijiste. Si no estoy tonto, o sea, no estamos mal de la cabeza.
Claro.
Sí, pero te digo, se juntan 5 o 6 meseros y pagas porque pagas.
Bien, pues mire,
íbamos sí. 3 mujeres y 2 hombres.
De acuerdo.
Pues, lógicamente llevan la de ganar.
Lamentablemente aquí no hay un módulo de la Profeco. Debería existir, pero no lo hay. Y lo más importante, pues creo que el consumidor es el que tiene la última palabra. Yo no acostumbro ir a ese lugar, le tengo mucha desconfianza, me parece que incluso está sobrevalorado ese asunto ahí en el centro de Tlaquepaque. Y bueno, es para turistas que pues tienen a lo mejor el dinero y que les cobren más, a ellos no les importa, porque en dólares o en euros es muy poquito lo que pagan. Pero vamos a ser muy claros, en el caso de este negocio o estos negocios, hablando en general, lo que debe hacer falta es una campaña como la que están haciendo los propios ciudadanos en el caso de Tulum. Ante el exceso de cobros, abusos, hoy los dejaron en el abandono y están en una situación precaria, lamentabilísima, sin gente, uno cerrando y la Cámara de Comercio suplicando, lo reitero, suplicando por turistas cuando primero maltrataron al turismo nacional. Entonces, pues, ¿qué hay que hacer en esos casos? Sí, denunciar a la Profeco, pero castigar a negocios como este que usted hace referencia para no ir. Decirle sí, a las personas que conocemos que no vayan, y listo.
Por eso estoy pasando esto al aire, para que la gente, si puede evitar ir, mejor.
Claro.
De hecho, yo lo subí, en lo compartí por Facebook y fue lo que dije, mejor ni ir. Porque sí, de veras, yo, tanto yo como la otra persona que iba, somos personas de la tercera edad.
Pues, claro.
Pues lógicamente no nos vamos a poner a los golpes con 5 o 6 meseros, ¿no? Pero sí, yo por eso quise compartir esto al aire, para que la gente no vaya.
Claro.
No vaya al pariar. Sí, y de hecho, compartí la foto, pues, del mesero también, porque sí, es muy prepotente, una persona casi, yo creo que medía 1.90 y fortachón. Y como él me lo dijo, lo vas a pagar porque lo vas a pagar. Y sí, no hay otra más que pagues.
Sí, pues mire,
no se va, ¿verdad?
Tienen muy mala calificación en internet, ¿eh? Estoy revisando aquí, le llaman trampa para turistas este restaurante en Tlaquepaque. Le están aquí, por ejemplo, en el ranking que tiene un portal que es TripAdvisor, dice que tiene 241 comentarios de excelente, pero 174 de horrible. Entonces, pues ahí sí, está más o menos equilibrado.
Sí, y aprovechando la llamada, y una vez quisiera hacer otro comentario acerca de los motociclistas, la persona esta que habló hace rato, ¿no? También, ahora que estuvo mi hermana aquí, tuvimos también otra mala experiencia. Al ir circulando, mi esposa y yo ya veníamos de regreso a la casa, ya eran como las 11:30 de la noche, al ir circulando por la avenida de Belisario Domínguez, cruce en Javier Mina, nos tocó el alto. Entonces, pasaron 2 motociclistas, pero eso es la mocha, y se pasaron el alto.
Claro.
No, pues venían fácil, venían yo creo que 200 o 250 motos detrás de él, detrás de ellos, y todo el mundo se pasó el alto, todo el mundo. Se puso el SIGA y pues yo me quedé parado, rogándole a Dios que no se estampara alguien atrás, porque no te la acabas, te linchan ahí.
Entiendo.
Sí.
Muy bien.
Pues un llamado a las autoridades, que realmente son la burla. Esas personas.
Sí, de acuerdo.
En ese momento es donde debe de lucir la Guardia Nacional, pues la Policía Municipal, la Policía Federal, la Policía, a quien sea que tengan que llamar, pero
claro,
no me digan que no pueden poner en paz a esa gente.
Bien, Benjamín, nos tenemos que despedir, se termina el tiempo, muchas gracias.
Bueno, ok, gracias, hasta luego.
Hasta luego, nos vamos, esperamos mañana otra vez a las 11, hasta luego.